entender esto, digamos, qué significa que es un asunto de fe, que es un asunto complejo, y que son estos dos nombres que se mezclan tanto, en el Alterbe existe un versículo. Versículo en Parshas Vayeshanan, un versículo muy interesante, que al comienzo del Tanya el Alterbe pregunta qué significa este versículo, qué es. El versículo es, Yodata Yom, sabrás hoy, Vashevois al Levavejo, y pondrás en tu corazón, que Hashem o Elohim, que estos dos nombres, que uno llamamos Havai y el otro llamamos Elohim, son lo mismo. Hashem o Elohim, son el mismo nombre, la misma cosa. Vayomai mi mal, valores de tojas, en los cielos arriba, en la tierra abajo, ein oit, no hay otro. Y la Tereb pregunta, ¿a alguien se le ocurriría que hay un Dios arriba y un Dios abajo? ¿Cuán tonto puede ser? ¿Cuántos dioses va a haber? Si Dios es infinito, no puede haber más de un infinito a la vez. ¿Cómo existen a la vez dos infinitos? Si hay dos dioses y los dos son infinitos, uno tiene que empezar en un lugar y terminar para que empiece el otro y termine, para que empiece el otro y... Entonces ya lo estás limitando a Dios, ya no es infinito, olvídate, no puede haber más de uno. Entonces, el Alter explica sobre este versículo varios puntos. Punto número uno, ¿qué quiere decir que Hashem o Elohim? Que estos dos nombres son una cosa, como dijimos antes, son expresiones de Hashem. Simplemente Hashem expresándose en forma infinita, Hashem expresándose en forma finita, a la vez. Por eso dice que uno es el otro. No, no son lo mismo, son dos diferentes. Uno se escribe de una manera y otro se escribe de otra. No. Al fin y al cabo, están totalmente combinados y trabajan, por así decirlo, y funcionan a la vez. Coexisten. ¿Y esto es una paradoja? Sí, es una paradoja, claro que sí. Y esto es algo tan complejo, por eso el versículo dice, Vayevois al Levavejo. Tienes que hacer el trabajo de ponerlo en tu corazón. No va a ser fácil. No va a ser nada fácil. Tenés que pensarlo, tenés que meditarlo, etc. Y saber que al fin y al cabo, todo el concepto del ocultamiento divino es por nuestro propio beneficio. Para que nosotros, como dijimos ya varias veces, Hashem se oculta para darnos lugar a nosotros de existir. Es como el maestro que está enseñándole a los niños, él oculta todo su conocimiento para que los niños puedan entender. Si él se pone a explicar todo lo que es la matemática frente a los chicos de primer grado, 6 años, 7 años, se anularon, no entienden nada. Es como si no existiesen. Es un maestro dando una clase a un grupo de alumnos y él ni siquiera se dio cuenta que los alumnos no entendían nada de lo que decía. El tipo seguía hablando. Bla, bla, bla. No están los alumnos, está él solo, monólogo, etc. Bien, esto es lo que el Alter Rebbe explica respecto a estos dos nombres que se combinan de una forma tan fantástica, en forma de fe. Para nosotros es una cuestión de fe. Luego el Alter Rebbe continúa explicando otro concepto muy relacionado a esto, por eso es la continuación, digamos, en donde no solamente estos dos nombres, sino que en realidad todos los nombres de Hashem pasa exactamente lo mismo. Todos son uno con Hashem, y es algo que es imposible de comprender. Y esto incluso el Rambam lo dice, Maimónides lo dice, el Alter lo cita. El Rambam dice que Hu Amada, Hu Adeya, Hu Yadua, perdón. Dios es el conocimiento, es el que conoce y es la cosa conocida a la vez, todo a la vez. Y Rambam dice, esto no es algo que se pueda comprender. Claro, dice el Alter, totalmente. No lo podemos entender. Incluso hay una discusión filosófica interesante dentro del Tanya, dentro del mundo del Tanya. Si esta frase del Rambam tiene sentido o no. Y en el segundo capítulo de Tanya, el Alter Rebbe trae una idea muy interesante sobre esta discusión. Es una discusión famosa entre Maharal de Praga y el Rambam. Entre paréntesis, Maharal de Praga vivió en Praga, justamente, año 1600, 1620, 30, por ahí. El Rambam vivió en España, año 1000. No se conocieron, ¿ok? 600 años de diferencia entre uno y el otro, más allá de que vivían en diferentes lugares. Pero esto es una de las cosas hermosas que pasan en la Torá, en donde podés encontrar diferentes rabinos en diferentes épocas, en diferentes lugares del mundo, discutiendo entre ellos. Y están todos vivos, entre comillas, todos vivos a la vez. Porque el punto no es la discusión con tal rabino o con tal otro rabino, es el concepto, es lo que expresa cada uno. El Rambam dice esta frase: Dios es el conocimiento, Dios es el conocido, Dios es el que conoce. Y todo es uno a la vez, y esto es imposible de comprender. Muchos años después, 600 años después, el Maharal de Praga dice: esto no tiene ningún sentido. Es una tontería pensar así. ¿Por qué? Porque no lo podés definir a Dios como el conocimiento. Si vos decís que Dios es el conocimiento, ya lo estás limitando. No hay nada que puedas decir de Hashem. Absolutamente nada. Y como dije antes, en su infinita bondad, Él se, por así decir, autodefine frente a nosotros, Él se muestra a nosotros de una manera determinada para que nosotros podamos hablar de Él, para que podamos pensar en Él siquiera. Por eso la creación es un proceso constante, como dijimos antes, Él está involucrado en la creación, para que lo podamos encontrar a Él a través de la creación. Él mismo se define a sí mismo, Él mismo se limita, por así decir, a sí mismo para mostrarse a nosotros. Esta limitación no es literal, no es la esencia de Hashem que se limita, es la reflexión de Hashem que se limita, pero sin entrar en toda la profundidad, el punto es que Él se muestra a nosotros de una manera determinada para que nosotros podamos hablar de Él. Él es grande, Él es importante, Él es severo, Él es bondadoso. Todas estas cosas que nosotros decimos son definiciones de Hashem que Él, entre comillas, inventó. Él se mostró a nosotros de esta manera para que nosotros podamos hablar de Él. Ok, volviendo a Maharal de Praga. Pero esto no es Él. La esencia de Él no tiene definición. Y cuando el Rambam habla del conocimiento, el conocido, lo está definiendo. Esto es una discusión que queda, por así decir, en el aire entre el Rambam y el Maharal de Praga. Luego llega el Alter Rebbe. El Alter Rebbe, 100 años, 120 años después del Maharal de Praga, que era incluso descendiente del Maharal de Praga, el Alter Rebbe los pone juntos y resuelve, digamos, esta discusión. Y dice que están hablando de dos niveles diferentes. El Rambam está hablando cómo Hashem se muestra a nosotros. Entonces él mismo se definió y dice, efectivamente, yo soy conocimiento, yo soy. Para que nosotros podamos lidiar con eso en nuestra mente, el infinito es algo que es imposible de comprender. Entonces, ¿sabes qué? No te voy a hablar del infinito. Te voy a hablar de conocimiento. Yo sé, yo conozco. Ok. Esto es lo que dice el Rambam. Está hablando de un nivel específico en la revelación divina hacia nosotros. Las cualidades divinas. En Kabbalah se llama Sfirois. Las esferas celestiales que no son bolas que andan dando vueltas por el aire ni nada por el estilo. Ahora no vamos a estudiar Kabbalah, no es el punto. La cuestión es que es la forma en que Hashem se muestra a nosotros. De ese nivel está hablando el Rambam. En ese nivel hay una unicidad y una unión plena y absoluta y total de todas sus cualidades, todas las cualidades de Hashem, sin excepción. Y son todas uno con Hashem. ¿Tiene sentido? No. Eso es fe. 100% fe. Porque incluso son cualidades opuestas. Bondad y severidad. Dar y quitar. Retener, etc. Entonces Hashem, en el lenguaje del Rambam de Maimónides, tiene un montón de cualidades, se muestra y se expresa. No es que está compuesto por cualidades. Hasbeyalón, Dios libre y guarda, Hashem no está compuesto por nada, pero se muestra a nosotros de diferentes maneras para que nosotros podamos lidiar con él. Y todas esas maneras que él se muestra hacia nosotros están todas unificadas, son todas una y es todo lo mismo. Esto lo dice el Rambam. Y él mismo se ocupa de decir, esto no es algo que la mente pueda entender. Tenés razón, no lo podemos entender. Eso es fe. Y cuando el Maharal de Praga dice, pero Hashem no tiene definición, ¿cómo lo definís de tal o cual manera? Es porque está hablando de la esencia de Hashem. No es que están discutiendo, dice el Alter Rebbe. Están hablando de dos niveles diferentes. Hay un nivel en el cual Hashem no tiene definición, tenés razón. Y ni siquiera se muestra a nosotros, ni no se muestra, ni nada. No hay nada que puedas decir. Esa es la esencia de Hashem. Y hay un nivel en el cual Hashem efectivamente sí se muestra a nosotros, sí se define a sí mismo. Él dice, yo soy esto, yo soy lo otro, yo soy sabio, yo soy, etcétera, con todas sus cualidades. Nosotros, por cuanto somos seres humanos y entendemos las cosas de acuerdo a cómo los seres humanos entendemos, no tenemos más que esto, entonces lo definimos a Hashem de acuerdo a cómo nosotros entendemos, o sea, Hashem nos ve, dicen los salmos, Hashem nos ve. Hashem nos escucha. ¿En serio tiene ojos? ¿En serio tiene oídos? No. Y pero él escucha. ¿Cómo escucha? Con sus oídos. Y nos ve con los ojos. Los ojos de Dios vuelan. ¿Qué ojos? No tiene ojos. Pero nosotros hablamos de una manera tal que nosotros podemos entender que nos está viendo. Ok, ¿sabes qué? Para que nosotros, que somos medio duros de cabeza, podamos entender que efectivamente Dios nos está viendo, decimos que tiene ojos. Ok, y te ve con sus ojos. Es una forma por lo menos simple de entender, porque los versículos hablan de los ojos de Hashem, de los brazos de Hashem. Hashem nos sacó de Mitzrayim, de Egipto, con un brazo extendido. ¿En serio? ¿Cuán largo era el brazo de Hashem? ¿Extendido? ¿Cuánto lo extendió? ¿Mucho o poco? No, no tiene brazo. Y no está extendido o no extendido. No tiene dedos, y no tiene manos, no tiene oído, no tiene nada de esto. Es una forma que nosotros tenemos para referirnos a algo que es imposible de entender. Paréntesis, una vez escuché una explicación muy interesante de esto, mucho más profunda. Me pareció linda, por eso la comparto. En realidad es al revés, justo al revés. Hashem, él, tiene los verdaderos ojos, los verdaderos oídos, los verdaderos brazos, y los nuestros son solamente, comillas, una imitación. No es el verdadero. ¿Cómo es la idea? Es como una muñeca. Las mujeres, las chicas les gusta jugar con las muñecas, como una muñeca, exactamente igual. Una muñeca de plástico, tiene brazos, tiene dedos, tiene ojos, etc. Pero es una muñeca de plástico, no es verdadero, no es el brazo verdadero. Si vos le arrancás el brazo a la muñeca, no le duele. Me arrancás el brazo a mí y me duele. Entonces el mío es el de verdad, entre comillas, y el de la muñeca es de mentira. En comparación conmigo, el brazo de la muñeca es mentira, se mueve para acá, lo sacás y lo puedes volver a poner. Y no le sale sangre, y el mío es el de verdad. No puedes sacarlo y volver a poner, no es así nada más. Exactamente lo mismo pasa con Hashem. Nosotros somos esa muñeca, entre comillas, en comparación a Hashem. El brazo de él es el de verdad, y el nuestro es una expresión, una imitación del verdadero brazo que lo tiene él. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que yo puedo entender el brazo de Hashem? No. Como la muñeca no entiende lo que es mi brazo y la muñeca piensa que su bracito que se mueve para acá y para allá es el verdadero, la muñeca no piensa, obviamente, pero digamos, como si pensase. De la misma manera, yo pienso que mi brazo es el verdadero. ¿Qué te pasa? Mirá, acá está y se mueve para acá y para allá. Pero en realidad, el verdadero es el de Hashem. ¿Cómo es? No tengo la menor idea. Así como la muñeca no entiende lo que es mi brazo tampoco. Yo no tengo la menor idea de cómo es el brazo de Hashem. Pero es el verdadero brazo. Los verdaderos ojos son los de él. Y nos ve con esos ojos. ¿Cómo son? ¿Son bolitas como la nuestra? Blanco. No tengo idea cómo es. Pero son los verdaderos. Y nos ve. Cerramos paréntesis. Por lo menos estas expresiones, estas ideas nos ayudan a entender que efectivamente Hashem está ahí, que efectivamente nos ve, que nos crea como seres humanos y que podemos hablar de él por lo menos. Porque los versículos mismos, los salmos, la Torá, etcétera, hablan de esta manera, que Hashem nos ve, que Hashem nos, etcétera, etcétera. Para cerrar con las ideas, por lo menos en el resumen de lo que plantea el Alter Rebbe, en esta segunda parte del Tanya, el Alter Rebbe al final habla de las letras. Dijimos que la creación es con la palabra de Hashem. Bidvar Hashem Shomaim Nasu. Con la palabra de Dios fueron hechos los cielos. Y sabemos que la palabra de Dios, así empieza también esta segunda parte del Tanya, está parada firme en los cielos, siempre, creando constantemente. Vemos en la Torá dice que Dios habla y crea esto, Dios habla y crea lo otro, etc. ¿Qué es ese habla? ¿Cómo funcionan las palabras? El concepto de una letra, una palabra, es una revelación. Yo me puedo sentar acá frente a la pantalla y mirar, y me miran y no digo nada y no va a pasar nada. Me pasa medio aburrido. Tengo que hablar. Cuando hablo, ok, el rabino es más interesante o menos interesante, más se entiende o no se entiende, pero por lo menos digo algo. Bien, las palabras revelan aquello que está en el interior de uno, aquello que está oculto en la mente de una persona. Eso es lo que hacen las palabras. Por eso cuando la Torá dice que Hashem habla, como ya explicamos anteriormente, o vamos a decir que en realidad no tiene boca, pero lo decimos de esa manera de esta manera para entender que Hashem efectivamente revela algo, o la verdadera boca la tiene él, no importa, sea cual fuera la explicación, la Torá claramente dice que Hashem vayoimer elokim, dijo el Señor que sea esto y que sea aquello, que sea la luz, que sea esto, bla, bla, bla. Esas letras, esas palabras que Hashem pronuncia en forma constante en los 6 días de la creación, los pronunció originalmente en ese momento y continúa pronunciándolos, contienen una energía vital muy poderosa, muy fuerte. de manera tal que no podría este mundo ser tal y cual es si solamente recibiese, o dicho de otra manera, si recibiese energía vital directamente de esas palabras. Son muy elevadas, muy poderosas, son las palabras de Hashem, son revelaciones de Hashem. Entonces, para que el mundo pueda existir tal y cual lo conocemos, todas esas letras que Hashem habla en el relato de la creación se combinan. Letras con letras, palabras con palabras, sumatorias, restas, vueltas y más vueltas, intercambios, etc. De manera tal que si uno presta atención, esto es más, parece muy profundo, qué sé yo, pero en realidad es más simple de lo que suena. En los 6 días de la creación, Dios dijo todo lo que dijo. Uno puede ir al relato, a la Torá, abre el libro y ve todo lo que dijo Dios. Y creó el mundo. Ok, qué interesante. Pero en ese relato hay montones de criaturas que nosotros vemos y no están. No están ahí escritas. Yo qué sé. Perro y gato. No dice perro y gato en la Torá. No está escrito. Está más adelante. Que los perros no ladraron cuando salimos de Egipto. Qué sé yo. Pero los gatos ni están. El gato ni aparece. Entonces uno podría preguntarse, momentito, si Dios habló y creó el mundo, y en el relato de la creación está todo lo que Dios creó, ¿y los gatos? ¿Y dónde están? ¿Y las estrellas de mar? ¿Y cualquier cosa que uno pueda pensar? ¿A dónde están? Bueno, los animales. Sí, está bien, los animales. Pero cada criatura, ya dijimos, que tiene una energía divina, un alma, por así decir, que son las palabras de Hashem creando esa criatura. Y el nombre que tiene esa criatura es justamente el canal de energía a través del cual Dios le da vida, crea y le da vida a esa criatura. Voy a traer el ejemplo de una piedra, Even. Una piedra en hebreo son 3 letras: Aleph, Beis, Nun, Even. Esas 3 letras, perdón, esa palabra, Even, de 3 letras, no aparece literalmente en el relato de la creación. No está. Dios no la dijo. Siendo así, la pregunta simple es, ¿cómo se crearon las piedras? Even, Avanim en plural. ¿De dónde salieron las piedras? Si Dios no las creó, ¿no ves? No dijo esto en el relato de la creación. Y la respuesta es, momentito, esas letras del relato de la creación, de vuelta, se combinan, se intercambian, se suman, se restan, se ponen, se sacan, una adelante, una atrás, etcétera, para generar absolutamente todo lo que existe en el universo, sin excepción. Con esto podemos entender algo interesante que aparece en la Torá y Hasidus lo explica de una forma muy profunda. Aparece en el relato que el hombre le puso nombre a todas las cosas. El primer hombre puso nombres a todas las criaturas. Y todo así es en la Torá. Todo nombre que el hombre le ponía, Kolasher, todo nombre que el hombre le ponía, ese es el nombre de esa cosa. Yo qué sé, el toro se llama Shor en hebreo. La vaca se llama Para en hebreo. La piedra Even. Ok, el hombre puso nombres a las cosas. Uno podría pensar que son nombres arbitrarios. Che, ¿qué nombre le ponemos a esto? Sefer. Uy, qué bueno, se llama libro. Sefer. Ok, Sefer es un libro. Listo. Se te podría haber ocurrido otro nombre. Pirulo. ¿A qué es? Pirulo, Pirulo. No, se me ocurrió Sefer. Ok. El primer hombre tenía mucha imaginación. Uno podría pensar, obviamente erróneamente, pero podríamos pensar. Tenía muchísima imaginación, veía un toro y decía, yo qué sé, ponele a este short, toro. Ah, qué, qué sé yo, ponele. Ese nombre. No es así. No, eso no es una gran sabiduría. De hecho, nuestros sabios mismos explican que el primer hombre tenía una gran sabiduría porque le puso nombre a las cosas. Pero inventa nombres y ya está. Tenés que tener imaginación, no sabiduría. La idea es mucho más profunda. El primer hombre era capaz de ver en cada criatura las letras divinas involucradas en la creación de esa criatura. En un toro son 3 letras, Shin, Vav, Resh, Shor. El hombre veía esto y decía, claro, esto se llama Shor, se llama toro, no puede tener otro nombre. Y veía una vaca y decía, esto también son 3 letras, Para, Pei, Resh, Hei. Son 3 letras, Para, ¿no ves? La energía divina llega a esta criatura a través de estas 3 letras. Y entonces el tipo decía, para, en hebreo. Quiere decir que no eran nombres arbitrarios. No, señor, era el nombre que tenía esa criatura. Y no podía tener otro nombre. Y lo mismo ocurre, interesante mencionar, con los nombres que uno tiene. Yo me llamo Tubia. Ok, ¿sabes qué? Ese nombre es el canal de energía a través del cual Dios envía su fuerza vital hacia mí o hacia todos los tuvias del mundo, qué sé yo. Ese nombre es el único que uno puede tener. De hecho, interesante, el Arizal mencionaba, decía que cuando los padres ponen nombre a sus hijos, es una nebuah ktana, es una pequeña profecía. Ese es el único nombre que ese niño podría tener. Niño, niña, todo lo mismo. Es el único nombre que podría tener esa persona. Porque en realidad, de vuelta, el nombre es el canal de energía a través del cual esa persona vive y se mantiene y se sostiene. Bueno, todos estos nombres, toda, absolutamente toda la creación, está incluida en el relato de la Toira de la creación, justamente el comienzo de la Toira. Pero, de vuelta, en forma de combinaciones, en forma de sumatorias y diferentes cuestiones que hacen que de esas letras, de esas palabras, se generen todas las cosas que nosotros vemos a nuestro alrededor. De manera tal que a través de pensar, como dijimos anteriormente, volviendo al comienzo y para cerrar, a través de pensar y ver el universo a nuestro alrededor, podemos encontrar, por así decir, la presencia misma de Hashem. Porque Hashem está constantemente involucrado en esa creación, constantemente, entre comillas, hablando, diciendo la creación misma. Esto es un resumen de Shaar Hijos VeEmunah. Obviamente hay mucho más de lo que yo dije. Y volviendo simplemente al comienzo, son herramientas para pensar en la grandeza de Hashem, son herramientas para pensar y contemplar y desarrollar en el interior amor a Hashem y temor a Hashem, que te van a servir en cualquier momento de la vida, por supuesto, antes del rezo y cuando uno esté ahí abajo, volviendo al comienzo, por lo menos tener algo que te sostenga. Bueno, Hashem está ahí, es grande, la creación es constante, ni que hablar, no es el tema de esta parte del Tania, pero para entender las implicancias de esto. Dios libre y guarde cuando una persona está sufriendo, ¿qué pensás? ¿Que Hashem se dio vuelta y mira para otro lado? ¿Que se olvidó? Lo siento, suena terrible y que nadie sufra nunca nada, pero es Hashem haciéndolo. Está ahí él, creando esa situación en forma constante. Cuando fue el corona, cuando fue la pandemia, qué sé yo, o el holocausto. ¿Y dónde estaba Hashem? ¿Y dónde se fue Hashem? Y estamos todos sufriendo. No, no se fue a ningún lado. Él está haciendo esto. Está bien. No me preguntes a mí por qué. Yo no soy Hashem. No entiendo nada. Yo soy yo. Mi pobre yo, nada más. Pero no es que Hashem deja que esto pase. ¿Por qué deja que pase esto? ¡Qué niños inocentes! No lo entendés. Él no deja nada. Él hace todo. Constantemente. Ay, no me gusta lo que hace. Okay. ¿Tenés quejas? Podés quejarte. 0800 Hashem y preguntarle por qué. No lo sé. Pero es él. Es todo él. No hay otra cosa excepto él. Y esto, por supuesto, es un sostén para cada uno de nosotros también, que los sufrimientos también son de Hashem y tienen que ver con él y tienen una enseñanza para nosotros. Tienen alguna lección, algo tenemos que poder, algo positivo, por así decir, tenemos que poder sacar de esto. Son todas implicancias que se desprenden de decir que lo único que hay es Hashem, y que está la creación es algo constante, y no hay nada que se le escape a él, y todo lo que existe es él, y el mundo está anulado a él. Son todas implicancias que salen de estos conceptos.